Amalgama, un espacio en donde 6 amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
Estando en mi proceso de formación como diseñadora de vestuario, me di cuenta que estaba estudiando una carrera que no incluía, que nunca dentro de mis diseños y dentro de los ejercicios que yo estaba haciendo en la carrera podía pensar en una mujer como yo. Entonces en ese momento dije, si yo desde adentro no hago algo, si yo no replanteo esos esquemas y esos paradigmas que de plano no me incluyen, pues nadie lo hace. Entonces en ese momento decidí empezar a pensar en esas otras corporalidades que no entran dentro de lo normado, dentro de lo que entendemos como normal. Y no solamente en el asunto de las tallas, sino las personas que divergen del género, en las diferentes razas, en los cuerpos que funcionan diferente. Y ese fue un gran eje de, pues, como de mi interés en mi formación como diseñadora. Más adelante pues tuve otra crisis gigante cuando entendí y me di cuenta que la moda era la segunda industria más contaminante del mundo, después de la industria del petróleo. Y pues incluso en ese momento dije, ¿será que yo sí quiero ser diseñadora? ¿Será que yo sí quiero hacer cosas? Porque pensaba, pues, como que no quería ser parte como de esa gran industria que estaba haciendo ese daño. Entonces empecé a entender por qué era necesaria y por qué la moda sostenible no puede seguir siendo un valor agregado, sino que tiene que ser un requerimiento de diseño para que tengamos en cuenta el producto desde sus materias primas y lo pensemos desde ahí hasta el momento en el que debe ser desechado, debe tener otra vida. Entonces ahí me fui como diseñadora.
Un saludo a todos nuestros oyentes. El día de hoy nos encontramos con Mario Ospina, quien acaba de hablar y de darnos su storytelling de cómo llegó a este tema que vamos a hablar el día de hoy. A ella la conocen más o la pueden encontrar en redes como María Pálida. Tiene 26 años, es diseñadora de vestuario y modelo plus size, es feminista gorda y exorcista de fuckboys. Bienvenida, María. Es un placer tenerte el día de hoy aquí en Amalgama Show para poder desarrollar este tema de moda inclusiva y sostenible, tema del que yo creo que surgen bastantes dudas y que hoy podemos quizás despejar algunas y también debatir al respecto sobre ellas.
Muchísimas gracias, muchas gracias por abrirme un campito en este espacio tan maravilloso que tienen.
No, es un placer para nosotras tener una persona como tú aquí, y además que te tengo un gran cariño personalmente porque tú fuiste de las que fue al lanzamiento de Bolívar en falda.
Total.
Entonces es como una tal.
No, y es mutuo.
Ay, pero cuéntanos, ¿qué es la moda sostenible y diversa?
Bueno, sabemos que la moda es un fenómeno que mueve principalmente la manera en la que nos vestimos, pero mueve muchas otras cosas. Es una industria, es una cultura, bueno, la moda es mil cosas. ¿Qué pasa? La moda sostenible es la moda que se hace consciente de todo su proceso para dejar la menor huella posible en el medio ambiente y también en la sociedad, porque sabemos que la moda no solamente es un problema ambiental sino social. Es una de las industrias con más trabajo, con más huella de trabajo esclavo en el mundo. Entonces la moda sostenible se hace cargo de eso y hace transparentes todos sus procesos para que el consumidor los conozca y él sea quien tome la decisión de consumir esos productos. Y la moda diversa es una moda que piensa no solamente en un cuerpo, no solamente en un tipo de usuario, sino que piensa en el individuo desde sus particularidades y sus necesidades para crear para él. Entonces, sí, básicamente eso es lo que me mueve y lo que planteo.
Me emociona muchísimo que estemos hablando de este tema, especialmente contigo, María, que sabes tanto al respecto y que estudiaste y que sabes cómo funciona, y el hecho de que hayas llegado a, bueno, creo que todos llegamos a ese punto en nuestros estudios o nuestra vida en los que nos tenemos que reflexionar, bueno, estoy haciendo esto, quiero hacer esto de verdad, pero que bueno, lo hayas podido sacar para reflexionar sobre qué es lo que nosotros podemos hacer al favor, me parece muy importante. Y la razón por la que yo pienso que nosotros tenemos que hablar de esto es porque la moda, que es algo que está ahí cada momento y cada día para todas las personas, está teniendo este carácter represivo de la moda no inclusiva, como en cualquier otro aspecto de nuestra sociedad en donde hay represión, nos limita a las personas y nos hace peores, o sea, así de sencillo, nos hace peores. Entonces lo que tenemos que pensar es qué podemos hacer nosotros para mejorarlo. En especial porque, como tú dices, la moda son mil cosas. Para mí es arte, para mí es expresión, Y como también nos mencionaste un poco antes, es que el vestuario no es solamente algo que tú puedes comprar porque te gusta o porque te parece bonito, sino es una necesidad. Y no solamente tenemos el derecho a tener este vestuario, sino tenemos el derecho a sentirnos bien con él. Entonces nosotros tenemos que aprender a cerrar estas puertas y estas limitaciones que convierten a la moda en un sistema represivo. Y se hace a través de estas conversaciones, en especial porque detrás de todo esto hay una industria multimillonaria que está lucrando de muchas inseguridades y de esta represión. Obviamente ellos no están ahí para hacer represión, sino que siguen lucrando a pesar de que está gente siendo reprimida por este aspecto. Y eso es lo que la hace más peligrosa porque es muy inconsciente, está escondida, es difícil de percibir, no es tangible. Entonces yo creo que por eso me parece tan importante que abarquemos esto.
O no es transparente, que eso es lo que hace la moda consciente, eso es lo que hace la moda sostenible. Pone enfrente y dice, como yo no debo nada, entonces yo te muestro cuáles son mis procesos, yo te muestro cómo pienso los diseños, yo te muestro en quién estoy pensando cuando diseño, en quién estoy pensando cuando produzco, y tú eliges si quieres hacer parte de esto o no.
Totalmente, incluso yo ahorita sí ando mucho en la onda de buscar ropa más sostenible, uno para que dure más en el tiempo y dos porque yo sí estoy, a mí me afecta mucho, particularmente estos últimos años y meses, todo el tema de la huella que cada uno tiene en el mundo. Pero también me di cuenta como incluso estas, las empresas con fast fashion y todo ese tipo de cosas para vender más, te venden la historia de que hay partes o tienen líneas que son, entre comillas, sostenibles. Por ejemplo, yo amo H&M, siento que tengo bastantes opciones ahí y me empecé a interesar mucho en H&M Conscious, que es su línea sostenible. Y cuando me pongo a ver y me pongo a investigar qué tan sostenible es, resulta ser que el material no lo es o que no es completamente transparente sobre las personas y quién está haciendo la ropa. Entonces se dificulta un poco y se dificulta aún más cuando estamos hablando de moda inclusiva. Y yo creo que ahí viene un poco un tema de en verdad la importancia y el poder que viene de lo que ves al frente del espejo, tanto bien como para mal. La
Sí.
moda y lo que se ha venido viendo marca la tendencia que es entre comillas la normalidad. La gente conoce y entiende como normal lo que se comunica y lo que ve. Entonces, cuando ves a muchísimas personas de un solo color o de una variación muy limitada de color, no te sientes representada. Y mucho más cuando estamos hablando también cuando entra todo el tema de personas con alguna discapacidad física. Y de pronto dices, yo no soy normal, yo no tengo accesibilidad a eso, voy a no comprar ropa porque no tengo opciones, tampoco se identifica con mis valores morales de querer ser sostenible y éticos en la ropa que tengo y simplemente no tienes ropa, que fue lo que me pasó a mí una vez. Y eso es lo que me parece demasiado importante hablar con todo este tema, que es que en verdad la mayoría de las personas con tallas mayores o incluso sumamente pequeñas, las XXS, o personas con discapacidad y personas con distintos colores, ocupan una gran partida de la población y sin embargo no están siendo satisfechas en el momento que necesitan comprar ropa y sí, porque me quiero ver bien y en la medida que me siento más bien, me siento más empoderada y si me siento empoderada voy a querer ser lo mejor para mí mismo y si eso implica cambiar, o sea, hay veces que tú no tienes el poder para cambiar tu físico y no deberías ser castigada por eso, pero sin embargo me siento castigada por eso a veces. Yo particularmente siendo una persona que sí varía entre la talla más grande de las tallas estándar y la más pequeña, las tallas plus size, se me hace demasiado difícil identificarme o poder encontrar ropa o sentirme segura comprando ropa en tienda por todos los
Es
pujos que
súper
vienen con eso.
difícil.
Entonces, me parece que por el poder que hay detrás de la moda y la ropa y cómo en verdad viste a las personas y los prepara y la hace que caminen con ¿sabes? Con la barbilla un poco más alta y se sientan más poderosas, es un tema muy importante para poder abordar.
Y es lo que estábamos hablando un poco ahora, y es que no es solamente ropa, es que cuando no estamos representados en esos elementos de la cultura material, entendemos como que solamente existe un tipo de cuerpo. Y todos estos cuerpos que se salen de la norma nos quedan un poco afuera de la vista. Y para nosotros como diseñadores, para mí como diseñadora, podría decirme, pues yo para qué quiero diseñar para estas personas si no están. Y resulta que es que sí están, pero es que no los vemos reflejados en esas conductas de consumo, pues porque no hay nada para estas personas. Entonces se vuelve un círculo vicioso, por así decirlo, en donde estamos con esta ansiedad de pertenecer y de encajar, que nos lleva también a comprar compulsivamente cosas con las que no nos sentimos identificados. Y al final tenemos un closet lleno de nada. Porque con nada podemos sentirnos orgullosos, con nada podemos sentirnos cómodos, con nada podemos sentirnos nosotros mismos. Y es que al final eso hace la ropa pone lo que hay adentro afuera. Y si yo no tengo con qué mostrarme, si yo no tengo cómo mostrar lo que yo soy, pues no me entiendo, no me reconozco y no me pueden reconocer.
Sí, yo creo que eso, así como da poder a la persona que lo viste y te sientes mucho más, lo que decía Naví, con la barbilla más arriba y todo, también funciona de la otra manera, que como hemos ignorado estos cuerpos por tanto tiempo, están como en la sombra y lo que hablábamos de que no se ven, la gente no sabe que existen, decimos no, es que son menos, son la minoría, no hay, y se crea todo un estigma alrededor de cuerpos, que son cuerpos y son personas, pero se crea un estigma sobre los cuerpos y no se hablan de estos cuerpos. Pero las personas que tienen los cuerpos, entre comillas, normales, ¿por qué les debería interesar este tema si ellos no tienen que estar pensando sobre esta ropa? ¿Por qué les tiene que importar a ellos y no solo dejarlo a las personas que tienen este problema a buscar ellas la ropa?
Primero, por empatía. Creo que es el primer punto. Porque estamos mirando... Exacto. Qué difícil un mundo en donde uno solamente está mirando hacia adentro. O sea, estamos viendo hacia afuera. Segundo, pues porque los cuerpos fluctúan. Y en ningún momento sabemos cuándo vamos a necesitar de esas prendas, cuándo vamos a necesitar de esos objetos, cuándo vamos a necesitar de esa mirada, del diseño que dice... Y para ti también hay un espacio. Entonces, y pues porque todos, gordos, flacos, negros, blancos, capacitados para caminar, capacitados para moverse en una silla de ruedas, somos profesionales y todos tenemos como aportar y enseñarle al otro desde nuestra individualidad. Entonces, para mí, eso es como la razón por la que a todos nos debería interesar.
Y yo también diría como que aportaría dos cosas sobre este tema de por qué creemos que es tan necesario hablar de esto, y con lo que dice Clau, y es porque existen, están en la sociedad, no se pueden seguir relegando. Estamos relegando una parte muy, muy importante de la sociedad a que sea nada, porque la ropa, yo también creo que la ropa te dice a ti qué lugar estás ocupando de la sociedad. Entonces, cuando tú tienes unas prendas para ciertas personas de una manera, de un estilo, que no son tan cuidadas, que no son tan resaltadas, que se hacen de una forma más desprolija, también les estás diciendo qué lugar de la sociedad es el que ocupan y qué es lo que merecen simplemente por tener un cuerpo o por tener un color, que es lo que hablaba Navig de los tonos. Entonces, creo que también es muy importante que las otras personas que tienen un cuerpo normado, por así decirlo, puedan habitar este tipo de temas, es porque existimos. Y si tú tienes el privilegio de poder existir dentro de una norma, hay personas que no se les permite o que se les relega, pero que de igual forma están, y que cuando tú sitúas a una persona en una parte de la sociedad, normalmente se cree que tienen más o menos derechos, y entonces, ¿cómo estamos denominando a las personas por un cuerpo y por una ropa que no pueden usar porque no la crean para ellos, en que tengan o no ciertos derechos y en que tengan o no cierta importancia en la sociedad? Me parece, a mí esto me parece impactante, porque es como por un cuerpo tú vas a negarle la existencia a las personas y las vas a marginalizar dentro de la misma sociedad simplemente para que existan tranquilas. Me parece como increíble. Y lo otro, de porque yo creería que es tan importante que sea inclusiva, de que sea sostenible, es porque ya hemos visto demasiadas consecuencias de no estar cuidando el medio ambiente, de no estar cuidando nuestro hogar en este momento. Tenemos demasiadas consecuencias, o sea, que las puedes ver, que ya no son como, ay, pueden llegar a suceder dentro de 5 años. No, es que ya estamos viendo que lo que decían en los años 80 del polo ya está pasando. Entonces necesitamos empezar a hacer eso, porque además en este momento yo intenté comprar ropa sostenible y es muy caro y es muy privilegiado, o sea, es un sector muy privilegiado del que es muy muy difícil poder acceder, tanto por plata como por conocimiento. Entonces me parece que entre más se abarque este tema, más se puede concientizar a las personas y se puede acercar. Y podemos ir avanzando tanto en no clasificar a una persona simplemente por su cuerpo y por la ropa que le estamos destinando a esas personas y por la marca que estamos dejando en el mundo.
Total, y de eso también se trata, ser incluyentes. Es como pensar en que la información sobre lo sostenible no puede estar como limitado a la gente que tiene la capacidad y los recursos económicos y de conocimiento para adquirirlo. Y es como también nos concientizamos, porque tenemos unas dinámicas de consumo en donde, y de consumo de vestuario y de consumo de todo, en donde creemos que tener más es más y que tenemos que cambiar nuestro closet cada año o cada 15 días o cada mes o cada semana, como lo plantean las marcas de moda rápida, que tienen una colección cada semana. Entonces eso nos genera un frenesí y una ansiedad de consumo que nos cambia completamente la mente. Entonces, ¿cómo entendemos que tal vez sí, esta prenda es más costosa, pero es una prenda que va a traerme más beneficio, que va a durarme más tiempo, que en el momento en donde yo tenga que desecharla, no es una prenda que va a terminar generando desechos de microplásticos y pues que va como a generar todos estos daños al medio ambiente? Entonces es un cambio de conciencia y un cambio de dinámicas que es un reto y que puede que en este momento nos parezca súper difícil, pero no es un paso que tenemos que dar pues como ya, y que tiene que ser todo perfecto y que la sostenibilidad tiene que ser, no sé, como un estándar inalcanzable tampoco, porque entonces no nos va a interesar.
Y es que incluso si hablamos y decidimos que vamos a tomar esta medida de ir incorporando temas sostenibles a distintos aspectos de mi vida, particularmente en la parte de la moda, es que igual también vemos la limitante de la talla, porque es toda una producción distinta, porque es muy, ya por sí es cara para las empresas producir ropa sostenible por todo el tema del pago humano a los trabajadores. Agua cuando vayas a quererle, sabes, ponerle tinte, por supuesto, a la ropa. Entonces se dificulta muchísimo también ahí encontrar la variación. Y ahí me parece algo full importante, y esta es mi única crítica ahí, que es que voy a retomar lo que había dicho María sobre el aspecto de que nuestros cuerpos fluctúan. Yo creo que la moda sostenible, en el aspecto de que yo quiero tener mi ropa sostenible para que me dure por mucho tiempo, no toma en cuenta tanto, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, que los cuerpos cambian, y creo que eso también genera mucha frustración. Por ejemplo, yo tengo un pantalón que me encanta y le saco la chicha y no me queda ahorita porque no tengo la misma talla cuando lo compré hace 5 años. Y creo que inmediatamente genera como una frustración fuerte con la moda, porque es que imagínate incluso que si empezaste teniendo el cuerpo que entra entre las tallas estándares y cambió. Yo voy a poner el ejemplo de una persona muy cercana mía, que mi corazón se me partió cuando me dicen que ya son mayores. Me dicen, es que este cuerpo de hoy no es mi talla. Y yo decía, no entiendo cómo tu cuerpo de hoy no va a ser tu talla. O sea, es la talla, es tu talla. Y me dice, no, yo soy talla 8. Y que tú no eres talla 8. Tú tienes una talla ideal en tu cabeza que a ti te agrada como te ves físicamente ese nivel, pero eso no significa que no te puedes vestir para la persona que eres ahorita y te vas a sentir bien con la persona que eres ahorita. Pero también para ella es un elemento esencial que la ropa sea de calidad y que también vaya con toda esta onda. Y uno se siente insegura comprando la ropa que a la talla que su cuerpo tiene ahorita, no su nada, de la cuerpo que tiene ahorita, porque implica para ella pasar de sentirse gorda, básicamente. Una persona que antes era super fit y ahí se veía, ponía mucho valor en su física, ahora ya no va a tener esa misma percepción de ella misma, y a su vez, como no tiene esa valentía, le sale muy caro comprar algo, una ropa de mayor calidad o ropa también en el espacio sostenible, porque su cuerpo va a seguir cambiando. Entonces digamos, ok, no compramos una tienda de ropa sostenible, me voy a un flea market, a un vintage shop, y compro ropa pues de segunda mano. Pero te estás limitando, como ha cambiado tanto los tiempos, que personas de mayores tallas, hablando ahorita es particularmente la parte de tallas, se te vean ropa que no estaba en la moda, entonces de pronto tienes ropa inmensa que tampoco te queda. Entonces es una línea muy fina. Obviamente estamos moviendo una nueva normalidad donde estamos siendo mucho más inclusivos, mucho más conscientes, pero creo que todavía tiene mucho que desear en ese sentido, porque esa es mi cosa. O sea, ok, yo voy a invertir todo este dinero en una pieza sostenible que me va a dar mucho tiempo, y si mi cuerpo cambia y si en unos años quedo, ¿sabes?, embarazada de mi cuerpo cabelludo, ya no me quedan. O sea, tengo dinero otra vez para invertir en eso. Creo que esas son cosas que no sé, todavía no me han terminado de responder.
Y que, bueno, pasa que realmente cuando uno plantea una marca sostenible como diseñador, uno piensa en todas esas cosas, o debería hacerlo. Entonces, digamos que cuando uno como consumidor genera una relación con una marca sostenible, tú generas una conversación todo el tiempo con esa marca. Y esa marca también debería poder responderte cuando tú tienes esas preguntas de, bueno, ¿ahora qué hago con esta prenda que ya no quiero usar o que ya no me sirve y esa marca debería poderte dar una solución, porque esa marca está interesada en qué pasa con esa prenda cuando ya no tiene un uso. Entonces, seguramente la marca te diría, tú puedes traer la prenda, te damos un descuento para que compres una nueva, o digamos, yo soy una diseñadora y me interesa el diseño sostenible, entonces yo le enseño a la gente a modificar sus prendas para que puedan seguirlas usando después de, no sé, después de X cosa, ya no me queda, ya no me gusta, se rompió. Digamos que las dinámicas del consumo sostenible van más allá de yo compro una prenda que está contaminando menos. Es que yo me comprometo con el proceso de vida de esa prenda desde su concepción hasta que ya muere, por así decirlo. Y por eso es un proceso que es más bello, es más sentido, porque no es solamente yo me pongo un trapo, sino que yo tengo una relación con esta prenda. ¿Qué pasa también mucho con este tipo de mercados que tú mencionabas, los mercados de prendas de segunda mano, de vintage, que son prendas que vienen con una historia, que hay gente que valora muchísimo eso, y al mismo tiempo le están dando uso a una prenda que pudo haber muerto en ese momento, pero tiene una segunda vida en tus manos? Entonces son como dos maneras de hablar de esa sostenibilidad, y que al final son prendas que pueden durar siglos, porque es que el plástico está pensado para durar siglos, y está en la ropa que se supone que debe sacar de tu closet en una semana. O sea, eso podría, no sé, el asunto de las prendas de segunda mano podría darle una vida gigante, como Marie Kondo, que habla de tener solamente lo que te hace feliz. Eso es lo que pasa con el diseño sostenible.
Yo pienso que es muy importante esa solución que das, como que qué es lo que tiene que hacer el diseñador que esté interesado en la moda sostenible para poder incentivar a las personas que ya forman parte de este sistema a que se mantengan ahí y a que vean la verdad los beneficios. Pero tú, María, mencionabas también que uno de los requisitos para que las personas, o sea, yo pienso, mejor dicho, que uno de los requisitos para que las personas quieran cambiar este sistema o estén dispuestas a involucrarse más en la moda sostenible es saber que los beneficios son más grandes que los costos. Pero el problema es que los seres humanos no siempre somos tan racionales, no siempre calculamos. Porque también tienes que pensar, eso es un costo material, pero ¿qué tal el costo de quiero pertenecer y quiero estar a la moda, quiero estar en la última tendencia? Entonces, bueno, sí, el costo material es bajísimo. Me compro una pieza que me va a durar 10 años, sostenible, estoy ayudando a las comunidades locales, a la diseñadora con estas nuevas tendencias, pero estoy perdiendo el beneficio de, bueno, quiero estar a la tendencia que cambia cada semana. Entonces me hace pensar a mí, bueno, ¿será que nosotros entonces tenemos que cambiarlo del otro lado? Tal vez el input que están dando los diseñadores de moda sostenible no es suficiente, porque también tenemos que pensar tal vez en más prendas atemporales. Significa que le tenemos que quitar un poquito ese valor a la moda, que es la expresión del arte y esa continuidad y ese cambio constante. Entonces, creo que estamos justamente en un desafío súper grande de... Y parece superfluo de buenas a primeras, ¿sabes? Porque simplemente no te compras algo que te guste y ya. Pero a mí me ha pasado tantas veces que me compro algo de lo que estoy enamorada por una semana y que es de buenísima calidad. Ya no una semana, ya un mes, 2 meses. Y después no quiero saber nada de esa pieza. Entonces, los costos y el cálculo racional que hace el ser humano ya no es material. Es de pertenecer, como Fer mencionaba, es un tema de cierto estatus, está diciendo algo de mí. ¿Y qué pasa cuando esa ropa está diciendo yo soy sostenible, pero no está diciendo lo que yo quiero expresar como arte o como tendencia? Porque a mí me interesa mucho la moda en ese aspecto también.
Por eso siento que es necesario que haya una pluralidad de propuestas que piensen en la sostenibilidad no como una estética, sino como un requerimiento de diseño, porque eso va a hablarle a mucha gente. Y hay una marca que tiene esa sostenibilidad como un pilar, pero tiene unas expresiones estéticas diferentes a esta otra que plantea otro universo. Entonces, por eso pienso yo, cuando uno piensa en una marca de moda sostenible, digamos que uno ya tiene en su cabeza ciertos colores, ciertas formas, ciertas siluetas, materiales, pero eso puede pasar de muchas maneras y puede manifestarse como en la mente del diseñador tan plural y tan diverso como se manifiesta la moda rápida. Cuando tú hablas de tendencias, digamos que de este lado, del lado de los diseñadores, es algo que nos hemos replanteado un montón. Porque esa caducidad del producto es precisamente lo que nos ha llevado a este problema que tenemos en este momento en nuestras manos. Entonces, por ejemplo, decía hace poco el diseñador de Gucci que él estaba planteando no hacer más desfiles por temporadas, sino hablar de cápsulas y tener colecciones cápsula que ya no hablen de una temporalidad, sino que hablen de un universo, que hablen de un concepto. Si tú te identificas dentro de ese concepto, pues tú vas a querer consumir esas prendas, pero ya no vas a tener como un, no sé, como un tiempo estipulado para usar estas prendas, y ya, no sé, dentro de mil años no, dentro de 6 meses, ya no vas a querer ni siquiera tocarla. Entonces, digamos que esos son replanteamientos que nos estamos haciendo también sobre el camino, porque todo el tiempo estamos construyendo ese pensamiento de lo que es sostenible y cómo abordar esa sostenibilidad.
Yo lo que me pregunto es, así como los humanos no somos matemáticos en nuestro cerebro y no sacamos los cálculos, las empresas sí. Entonces, ¿qué pasa cuando a las empresas simplemente no le trae las ganancias, o ellos piensan que no le van a traer las ganancias, porque el público normado, como hablábamos, es más? Entonces, si simplemente es más barato sacar más ropa normal y en vez de producir tallas específicas y para los extremos, ¿cómo hacemos si no trae ganancia?
Bueno, ahí hay varios mitos como por romper, porque primero, pues la población sí existe. Pensamos, por ejemplo, en Colombia, el 56% de la población vive con sobrepeso o obesidad, y es más de la mitad de la población. O sea, la población para consumir está ahí y está esperando ver ese producto. Y al mismo tiempo, esas personas que viven en esos cuerpos que son diferentes también tienen intereses en la sostenibilidad, y también son personas que se hacen cargo de su huella y que están más allá como de, ay, bueno, yo soy una persona gorda y necesito ropa. Es que yo tengo muchos más intereses más allá de mi cuerpo. Entonces, la población está, y la población, o sea, este público está dispuesto a asumir ese compromiso. Más allá, yo lo pienso, más allá de un costo, es un compromiso que la empresa asume y que el público asume de vuelta. Y vemos empresas, por ejemplo, como Gucci, que dice, ya no voy a hacer más colecciones. Eso implica que quién sabe cuándo vuelva a salir una colección. Pero es una empresa que está haciendo ese compromiso porque es un interés y porque sabe que su público también está interesado en esto.
Y yo también creo que, como dice María, yo siento, bueno, ella ya lo dijo con cifras, pero yo también llegué a pensar como, pero realmente sí es la mayoría de la población la que entra dentro de estos cuerpos normados, porque a simple vista yo podría decir que no es la mayoría, ni es mucho más que la otra población, ¿me entiendes? No creería que son dos porcentajes arrasadores en donde la población pues normada es un 70% sobre un 30%. Es como, yo siento que están muy a la par, y que por lo menos aquí en Colombia sobrepasa los cuerpos diversos a los normados. Lo que yo creo más es que aquí, bueno, pues lo que se da es que se visibiliza más estos cuerpos normados, se hacen más cosas y se producen más para estos, y así las personas se obligan a entrar en estas tallas. Entonces, la industria no está haciendo ropa para las personas que existen, sino para el ideal de las personas que tiene ya la moda previamente establecida. Y es ahí donde la gente empieza a tener estos problemas de querer entrar en las tallas a como de lugar, en los pantalones a como de lugar, en vez de ser al revés, en donde se vea cuál es el producto, se vea cuál es el público, cómo son las pues cómo son sus tallas. se me fue la palabra, pero cuáles son sus medidas, y empezar a hacer ropa para estas personas. Pero lo que se sigue haciendo, que además yo leía un artículo y decía que la moda necesita ya un cambio, porque está siendo muy anacrónico. Entonces se está quedando completamente atrás sobre las cosas nuevas que están empezando a surgir. Si tú ves, ya se están haciendo casas sostenibles, se está haciendo arquitectura sostenible, carros, combustible, un montón de cosas, y también acomodándose a estas nuevas necesidades de las personas y de lo que pide, pues de las demandas, mientras que la moda sigue muy anclada a esta idea anacrónica de los cuerpos extremadamente delgados, altas, en donde se exalten un montón de cosas que además implican problemas mentales, trastornos alimenticios, y que ya debería avanzar, no solamente porque nos hace mucho daño como sociedad, sino porque el público lo está pidiendo. Cada vez más nos vemos más identificados con marcas que representen esto de moda sostenible y de moda diversa, que sea inclusiva, que me quepa a mí. Cada vez estamos más con esto de la transformación del cuerpo, de sentirnos que no tenemos que ser un cuerpo, sino yo sentirme bien con mi cuerpo, que yo no soy un cuerpo imaginario, sino que yo soy mi cuerpo y me tengo que sentir bien con esto, y que mi primera, pues mi segunda piel, que es la ropa, debe representar eso también. Entonces creo que es una necesidad de la moda avanzar de esta idea súper anacrónica.
Bueno, digamos que la posibilidad y el abanico de posibilidades es gigante, y es un paso tan grande o tan pequeño como tú quieras darlo. Digamos que cuando se piensa en la sostenibilidad, se piensa en las tres R's: reciclar, reutilizar y reducir, gracias. Pero nos olvidamos de la primera y la más importante, que es rechazar. O sea, primero, tú siempre puedes no comprar.
Estabas aquí con cara de que yo puedo rechazar.
Mis amigos diseñadores deben estar como... pero claro que sí, o sea, el primer paso es mirar conscientemente qué tengo. O sea, vete de compras en tu propio closet y redescubre como esas cosas que uno siempre tiene olvidadas, que puede darle una vida. La autogestión también es el pilar de la sostenibilidad. Aprender a reparar, aprender a coser, hacerte tus cosas, apoyar a un amigo que lo hace, la señora de la cuadra que hace modas. Son un montón de pues como un montón de cositas que podemos hacer desde nuestra propia casa, desde nuestra propia cuadra. No sé, apuntarte a un curso de bordado con tus amigas y echas chisme, aprendes. Yo, la tertulia, para mí la tertulia es, no sé, es como la fuente de conocimiento más grande que tengo. Yo veo esto, por ejemplo, que estamos haciendo como una tertulia, y al mismo tiempo estás actuando sobre tu vestuario para hacerlo más tuyo. Y bueno, ahí nos vamos ya a los asuntos del consumo, en conocer tus marcas locales, cuáles son las propuestas, cuáles son las fibras que se producen en tu país y cómo puedes consumir más de esas prendas hechas con esas fibras. Y pues así podemos irnos como escalando a formas como más drásticas, por así decirlo. Pero digamos que no tiene que ser todo desde ya dar ese paso a ser 100% sostenible, porque nadie es 100% sostenible, pero sí podemos ser 100% conscientes de cada movimiento que hacemos.
Yo, escuchando todo esto, la verdad, me quedo con tantas dudas como con respuestas, porque hemos visto tanto que cuáles son esos huecos que existen, cuáles son esos problemas que hay, y todavía se me hace difícil entender cómo yo, dentro de respetando mi individualidad, el tema que me gusta mucho, la moda, mi bolsillo, el tiempo y la energía que tengo para dedicarle a todo esto, ¿qué puedo yo hacer de manera práctica y sencilla como una mujer que vive en América Latina para que esto cambie un poquito? Más allá de la conciencia, porque ya lo he dicho muchas veces, creo que tercera o cuarta vez que lo menciono aquí, yo tengo un tema con esto de tener conciencia sobre las cosas, que siempre me parece un poco simplista ante lo que de verdad nosotros podemos hacer para llevar más allá. Entonces quiero que más o menos tengamos un brainstorm de qué es lo que nosotros de manera práctica podemos hacer para cambiar esta situación desde nosotros y luego esperar que esto se convierta en algo más colectivo.
Ya me gustaría preguntarte, María, una marca colombiana aquí a modo de pauta publicitaria o marcas que conozcas y que tú digas como esta hace eso, como para darle de pronto una idea a nuestros oyentes sobre eso, porque yo personalmente he empezado con este camino súper lento, porque yo sentía como que me criaron de esa forma en donde yo me sentía mal si ya no tenía algo nuevo para entrar al colegio, o cada semestre yo cambiaba, pues había una de closet, no mentiras, ojalá no de closet, pero pero si tenía que llegar con algo nuevo o me sentía vulnerable. Entonces, para poder cambiar todo esto, he ido como, bueno, no, lo que voy a hacer, si me gusta hacer el cambio, voy a cambiar tal camisa, voy a pintarla, voy a bordarle tal cosa. Pero sí me gustaría saber de pronto de marcas que de pronto este diseñador o esta diseñadora tenga como esa responsabilidad desde el momento de nacimiento de la prenda hasta su muerte, porque me encantaría aprender de eso.
Creo que todo depende del estilo personal. de cada persona, valga la redundancia. Sí, pues del estilo personal de cada uno. Pero yo me siento súper orgullosa del trabajo de mis compañeros diseñadores de Medellín, porque siento que cada uno, desde su propuesta y desde sus posibilidades, está haciendo de verdad todo lo que puede para generar esa moda sostenible y esa moda diversa. Mi amiga Lina de Suse tiene un proyecto hermoso, pueden encontrarlo como Suse Lingerie en Instagram. Pura también es una marca preciosa que tiene una propuesta sostenible. Pineapples Don't Have Sleeves también tiene una propuesta brutal que pone el feminismo y la política de frente, pero te lo pone divertido y colorido y te saca como de todas las normas que también nos han puesto, como de cuándo te puedes poner ciertas cosas, cuándo no, cómo te sientas, qué es ser una mujer, qué es ser femenina. Entonces, digamos que ellas rompen con eso y lo hacen de una manera súper popstar y súper maravillosa. Pero no, o sea, creo que sería muy difícil dar una recomendación porque cada uno es un mundo y cada uno está buscando sus cosas. Entonces, mi recomendación y como mi consejo número uno para todas las personas que están buscando esto es apropiarse de sus procesos de compra. Porque como decía Claudia, la moda es política y cada decisión que estamos haciendo, cada decisión de compra que estamos haciendo, está perpetuando o está dando la oportunidad a una nueva dinámica para surgir o está perpetuando una negativa. Entonces, no, ese es mi consejo. Ese es mi consejo de marca y mi consejo de marca es que aprendan a hacer sus cosas también, porque es maravilloso y el costureo es sabrosísimo y es una tradición femenina también que nos ha unido un montón y que hemos aprendido de ancestras y nos mueve mucho y es memoria también.
Sí, yo creo que darnos cuenta que cada compra es un voto, como ese concepto de que los consumidores votan con sus compras, es crucial. Darnos cuenta que las marcas en las que compramos las estamos apoyando y estamos ayudando a que se mantengan, entonces pensar qué marcas estamos apoyando, qué marcas estamos manteniendo y eso, estar consciente de que cada compra es un voto, porque así lo que hablábamos de que todos deberían apoyar sin importar de sus cuerpos, simplemente por empatía, incluso eso va también con las marcas, o sea, comprar en las marcas que sabes que tienen líneas sostenibles, que tienen líneas diversas para cuerpos diversos, etcétera. Me parece que eso es algo sencillo, relativamente sencillo, porque con una, con meterte en internet rápido y ver los valores de la marca, ver las líneas que tienen, ya puedes saber si los quieres apoyar o no y ver qué marcas es mejor apoyar y pues ver cuáles tienen mejores condiciones en las que las producen, etcétera.
Me parece súper lindo lo que dijiste, Mari, que es que estás súper orgulloso de tus compañeros que también son diseñadores y eso me parece algo full importante también como una solución, que es algo que tú puedes aprender de otra persona y luego ir incorporando en tu vida. Entonces, como que esa es otra forma que tú puedes hacer. Cuando tú empiezas contigo, otra persona te va a seguir porque le va a interesar. Yo, personalmente, hablando de ropa inclusiva, empecé a explorar más distintos looks y distintas cortes de ropa cuando vi que había más modelos plus size o que se parecían un poco más a mi cuerpo, disfrutando de cómo se veían. Y yo también quiero. Y yo me empecé a comprar ropa así y me siento bastante mejor. Y ojo, obviamente, cada quien con sus inseguridades, no es que ahora somos perfectos, ahorita nos amamos ni mucho menos, pero paso a paso. Y a la vez, empecé aquí en Venezuela también, yo soy fan de los mercados de segunda mano, la mitad de mi ropa es de segunda mano porque me encanta. Me empecé a llevar a mis amigas, entonces ellas también. Y me acuerdo que mi hermana, yo me empecé a interesar más o menos en todo el tema, en general de sostenibilidad, por mi hermana, pero particularmente la ropa. O sea, ella me inspiró a mí, yo me llevé a mi amiga se llevó tal, y así poco a poco vamos cambiando el paradigma. Me parece muy importante.
Este es un espacio súper femenino, digamos, o sea, lo hemos construido nosotras somos las modistas, nosotras somos las consumidoras, y sin excluir obviamente a los hombres que también se interesan por esto, pero son dinámicas que nosotras nos hemos enseñado, O sea, tu mami es la que te lleva, tu hermana te presta las cosas, tus amigas, haces amigas por lo que te gusta y entre nosotras nos enseñamos un montón. Entonces, esto es algo que nosotras también podemos pasarle a las personas que nos ven y que seguramente se van a interesar.
Bueno, y con esto concluimos el capítulo de hoy, en el que nos acompañó María Pálida, mejor conocida en sus redes sociales, para que la sigan en Instagram. Ella es activista, le pueden ver en todo su contenido esto que hablamos el día de hoy, y además irnos con un mensaje claro, y es que estamos cambiando, la sociedad está cambiando, depende también de nosotros, de todos nosotros, de todas las personas, cómo vamos a seguir avanzando en el tema de la moda, en lo que consumimos, somos responsables y también las personas que lo realizan. Entonces, muchas gracias por escucharnos en el capítulo de hoy y nos escuchamos el próximo
mes. Chao.
No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, @amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio.
Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.